COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, Guardión, muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja, aquí en COPE más Vitoria, en el 104.6 de FM. Es lunes 27 de junio, aunque podría ser 27 de marzo, por poner una fecha, ¿no? O de octubre o de noviembre, un día gris, un día con frescor, más que fresquito, diríamos ya, un día frío, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es lo que pedíamos días atrás, con esa ola de calor que nos tenía achicharrados. Lo que pasa que, oye, vamos de un extremo a otro y nos resentimos, ¿verdad? Se nota bastante. En fin, seguimos adelante con todas nuestras actividades, que son muchas, que ahora en verano pues se multiplican. Y nosotros, para empezar bien la semana, pues te invitamos a ese café virtual de los lunes para hablar con nuestro historiador y divulgador cultural, Eduardo Inclán, sobre los temas del día, los temas de nuestras calles. Antes, miramos los avisos de tráfico y tiempo en nuestra ciudad. En la sala de pantallas nos atiende hoy Julia. Muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril y desvío por la acera en Plaza Santa Bárbara, bajo la pasarela del Corte Inglés, de la ocupación del carril izquierdo y el corte del carril bici en la calle Portal de Castilla antes del número 34, de la ocupación alternativa de carriles a la altura de los pasos peatonales en ambos sentidos en la calle Loreto Arriola 1 y en la calle Martín de Saracíbar a la altura de la calle Loreto Arriola 2. Por último, también informar del corte de la calle José Lejarreta entre Federico Baraíbar y la calle Florida. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo para hoy, pues ya ves, cielos nubosos con intervalos muy nubosos durante la tarde. Va a disminuir esa nubosidad, eso sí. Posibilidad de lluvia, lluvia y también viento norte-noroeste flojo a moderado con alguna racha fuerte incluso. Temperaturas sin cambios, no vamos a superar lo que tenemos ahora mismo, un poquito más. Quizá lleguemos a un par de grados más. Tenemos ahora 14 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te gusta el funky, soul y jazz fusión, ven este sábado 2 de julio a partir de las 10 de la noche a ver al grupo BAM en vivo y en directo en Cafetería Río, en Dato 20. Lo vamos a pasar genial. Recuerda, en Río, en Dato 20. Nos vemos.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
So good to me. Monday morning, it was all.
Y saludamos ya a nuestro compañero, colaborador, el historiador y divulgador cultural, Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Bien, mira, estaba pidiéndote el cafetito y yo estaba dudando entre un café y un caldo, porque vamos, que entra muy bien un caldito caliente ahora, como cuando nos lo tomamos en invierno, Edu.
La verdad que sí, hoy está un día que parece pleno invierno, parece sí, sí. Febrero, marzo.
Es verdad, o un chocolatito con churros. Eduardo, eso está
hombre,
también muy
poco,
bien, ¿eh?
Ya un poco tarde, eso sí. Por la mañana temprano.
Es cierto, que una va trabajando y dice, todavía parece que me tomo el café, pero mira, ya es verdad que la 1:10, ya muchos de nuestros oyentes dirán, estamos preparando aquí la comida, o como mucho, la hora del vermú. ¿Eh?
Claro, un vermucito de esos que hacen ahora.
Ay, sí.
Artesanales en algunos bares de Vitoria.
Y con pinchito, que sienta mejor y parece que no te pilla, claro, el estómago vacío, ¿eh?
Claro.
Hay que tener
que sí,
cuidado.
Claro.
Bueno, Edu, pues ya ves, es verano y aunque el tiempo pinte mal, esta semana ya volverá el buen tiempo, dicen, dentro de unos días. Y hay muchas actividades y muchas cosas. Podemos hablar de eso un poquito y también podemos hablar de lo que va a pasar hoy mismo, sin ir más lejos, esta tarde, que hay manifestación por la tragedia de Melilla y he visto en muchas mesas aquí a nuestro alrededor tomando el cafetito y hablando de esas imágenes terribles, porque sin meternos en política, sin meternos en más cosas, ya simplemente el fallecimiento de personas pues es lamentable, es terrible y sobre todo ver la angustia, ¿no?, de esas imágenes. Así que fíjate qué panorama, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que ahora nos llama más la atención porque nos pilla más cerca, pero esto sí. Ha estado pasando antes de la pandemia, durante el año 18, 17, 19, en Grecia y en Italia.
Sí.
Quiero decir, cuando la gente ve que venía de Asia, de Afganistán, de Siria, atravesaba Turquía y llegaba a las fronteras de la Unión Europea, en Grecia, en Bulgaria o en Italia, ¿no? Recordemos que el propio Papa Francisco estuvo en la isla de Lampedusa, viendo a los refugiados que llegan allí, ¿no? Esa isla entre Europa y África, sí, que hay en medio del Mediterráneo. Y por lo tanto, digamos, el tema estaba en los... Pero es verdad que en España, como nos pillaba lejos, pasaba un poco desapercibido.
Pues pasa, ¿no?, mucho eso, Eduardo, pasa mucho eso, claro. Sí.
Recordemos cómo el propio gobierno griego en 2018 tuvo que hacer un llamado de ayuda internacional porque literalmente ya no tenía capacidad para poder atender más gente en aquellos campos en las islas griegas, y hubo que hacer un acuerdo con Turquía para que se hicieran cargo de la gente que llegaba.
Uh-huh. Entonces, claro.
Entonces, claro, ahora el problema es que Marruecos no tenemos un acuerdo tan claro como tenemos con Turquía. O sea, es decir, Turquía ha recibido una serie de dinero de la Unión Europea para que se haga cargo en una serie de campamentos para refugiados que hay en Turquía, y eso, y están gestionados por personal turco y europeo a la vez, y está patrocinado en gran medida por la Unión Europea, que paga casi el 80% del coste.
Sí.
Entonces, claro, ahora eso habrá que llegar a un acuerdo para que Marruecos o la propia Argelia en otro momento dado pues se hagan cargo de esos refugiados y no vayan viniendo a Europa, España incluida,
sí.
de una forma ordenada. Es decir, aquel que consiga demostrar que de verdad es un refugiado podrá ir viniendo desde esos campamentos de Marruecos o de Argelia a Europa, y los que no, pues se tendrán que quedar en Marruecos o en Argelia hasta que consigan. Y esto es la realidad, es decir, más allá de ese discurso voluntarista de todos somos hermanos, yeah, todos somos iguales, que es muy bonito, que es verdad, suena, yeah, muy bien, yeah, y parece que como que son las personas, ¿no?, más comprometidas, yeah, las que lo dicen, pero en un sistema como el que tenemos ahora mismo, pues es que no queda otro remedio que identificar a las personas que dicen que son refugiados, hacer un informe por cada una de esas personas y concederles el estatus de refugiado o no, según las pruebas que haya en ese momento. Que es un sistema injusto porque mucha gente ha tenido que huir porque no tiene papeles.
Ya,
y ya, ya. Pero es que un sistema de derecho, un Estado de derecho y una institución basada en las leyes como es la Unión Europea o el Gobierno de España, es que no le quedan muchas más opciones que tratar las cosas así.
Legalmente es lo que tiene en la mano, quieres decir, ¿no, Eduardo? Y es con lo que tiene que jugar, ¿no?
Que
con
es
esas cartas.
Que se ha abierto mucho las normativas con el caso ucraniano, pero es que el caso, sí, ucraniano era un poco diferente. Era una guerra en la que estaban huyendo 800.000 personas al día.
De manera urgente, claro, y masiva.
Claro, no podíamos hacer cargar a Rumanía y a Polonia, que son países de la Unión Europea, no,
sí,
nos olvidemos.
Y por ser vecinos, ¿no? Claro.
No, pero claro, pero ellos no podían cargar con
eso
todo.
Es.
Lo que hicimos fue repartir esa carga que caía sobre Turquía y Rumanía, los vecinos de Ucrania, entre los 27 países de la,
sí,
Unión,
sí,
Europea. Si a España le tocaron 130.000, pues era lo que le correspondía a España por su tamaño. Es un país grande, es un país, ¿no?
Y en proporción, cual, ¿no? Pues
claro, pues
está.
Le tocaban más que a Luxemburgo, lógicamente.
Claro, claro. Pues sí, es verdad, sí, sí.
Pero es verdad que el discurso, es muy fácil hacer un discurso de todos somos hermanos, todos somos personas y todos tienen derechos. Digo, sí, sí, derechos sí. Pero tiene que haber un sistema legal que ordene todo esto. Lo que no podemos hacer es crear una crisis porque en el año 2017 Alemania abrió las fronteras y llegaron 1 millón de personas.
Uh-huh.
Y siendo Alemania, la propia canciller Merkel tuvo que reconocer que había sido un error porque un país no puede asimilar a 1 millón de personas en unos meses.
Yeah.
Y eso genera una serie de problemas, una serie de descontentos y una serie de tensiones que acaba generando en racismo, xenofobia.
Qué terrible, sí. Fíjate qué tema tan delicado, ¿eh? Claro, sí, es verdad. Qué tema delicado porque por un lado está, ¿no?, lo que todos sentimos, ¿no?, y el hacernos cargo de cómo pueden estar algunas personas que quieren huir y tener una vida mejor y todo lo que comprendemos, y efectivamente luego las razones que tú estás dando, Eduardo, y que también se comprenden, ¿no? Es un tema delicado y que hay razones por muchas partes, ¿no?
Así que Europa no se suele negar a que lleguen nueva población, porque todos decimos que con el problema demográfico que tenemos, Europa va a necesitar que venga mano de obra a trabajar, bien de América Latina, bien de Asia.
Y qué
bien
gran
de
ayuda para muchas cosas, sí.
Claro, es decir, el problema no es que no vengan, hay muy pocos partidos o muy poca gente diciendo que no venga nadie.
Ya.
La mayoría de gente y de partidos lo que dice es que vengan, pero que vengan de una manera dentro de un sistema ordenado. Lo que no puede ser es que aparezcan 1 millón de personas o 200.000 personas y que nadie sepa quiénes son, que nadie sepa cómo organizarles, ¿no?, su transición a su vida aquí. Es decir, que no sepamos cómo acceden a la sanidad, cómo acceden a la educación, cómo acceden a aprender el idioma, porque también tienen que aprender el idioma para vivir aquí. Entonces, todas estas cosas hay que pagarlas y hay que ordenarlas. Y si no, no va a salir bien. Esa es la gran pregunta de siempre.
Sí,
¿cómo
organizamos
esto para que salga bien?
Para que salga bien para todos, efectivamente.
Claro.
No obstante lo que decíamos al principio, ¿no? Ongieto Refugiatu denunciaba pues esta masacre, decían ellos, claro, masacre inhumana por la tragedia de estas imágenes, la tragedia al final de lo ocurrido, que es lo importante. Y efectivamente, tú nos has explicado, ¿verdad?, que no tendría por qué ocurrir estas cosas y tendríamos que hacerlo de otra manera. A ver cómo va el verano, Eduardo, porque no ha hecho más que empezar y fíjate, ¿no?, esto que decíamos, la tragedia. Y hablando en positivo, el verano, que es una etapa de ilusión, de esperanza, para el descanso, para las actividades, para el sector servicios también, que acoge con ganas a todos esos visitantes, turistas, a los que estamos aquí, a los que vienen, que eso es una suerte recibirlos. Y tenemos no solo a las capitales, sino en el caso del territorio alavés, pues los pueblos deseando también acoger, fíjate, ahora a más ciudadanos igual que vayan a sus piscinas, porque se ha abierto la tarjeta que tenemos aquí municipal para nuestros servicios de piscinas, va a funcionar en otros 71 municipios vascos. No hay que olvidarse de los pueblos, que tienen una maravilla de entorno y que a veces es la solución a que no estemos todos aquí apiñados, ¿no?, y haya más espacio.
Y que muchos pueblos hacen un gran esfuerzo por tener abiertas esas instalaciones,
sí,
para que durante el verano la gente pueda quedarse y no y pueda ir desde otras localidades.
¿Y tanto?
Es decir, tenemos que entender que para una localidad de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, es un esfuerzo económico abrir las piscinas, muy importante. Pero saben que es la base para seguir siendo un referente a la hora de planificar el ocio en época de vacaciones. Que es muy diferente un pueblo que tiene una piscina municipal abierta a un pueblo que no la tiene. Y por lo tanto, aquellos que la tienen no la quieren perder y están dispuestos a hacer las obras necesarias para mantenerlo, abrir con el, ¿no?, con el socorrista, ¿no?, con todas las instalaciones adecuadas según la normativa, que no siempre es fácil para estos, ¿no?, para estas localidades. Y por ello, digamos, dado que realizan ese esfuerzo de tener las instalaciones al día, tener el personal suficiente para poder abrir, como socorristas, como
hombre,
otras,
claro, es que va todo junto, pues, al final.
Pues
sí que
entonces
es,
digamos que la ciudadanía tenemos que ser capaces de responder y de decir, oye, vamos a premiar a esta gente que lo hace bien yendo a apoyarles con nuestra presencia, con nuestro dinero, con lo que sea que podamos hacer en esos lugares.
Y tanto,
porque evidentemente vas a la piscina, tomas algo, te quedas a comer, ¿no?
Viendas, sí, es verdad.
Claro. Y eso es muy necesario para los pueblos porque nosotros no tenemos playa. Aquí no viene un turismo masivo. En Álava no tenemos playa.
No, tenemos playa interior, pero casi la usamos nosotros, ¿verdad, Eduardo? Porque los que la tienen al mar, pues la utilizan ellos. Y nosotros, si no queremos darnos el paseillo hasta allí, pues disfrutamos de las de aquí.
Claro, esto no es Vizcaya o Guipúzcoa, que vienen miles de turistas a disfrutar de las playas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que si, pues eso, en Rioja Alavesa, en Añana, en La Llanada o en Zuya, se hace un esfuerzo por mantener ciertas piscinas abiertas, pues que también es una cosa que podemos ir y no solo pensar que la única alternativa a Mendizorroza Gamarra es el pantano. Hay otras alternativas como son las piscinas que hay o en la montaña Alavesa, yo me acuerdo, ¿no?, que hay, ¿no?, en Maestu,
sí,
y en otros lugares, pues también hay.
Sí, es que hay muchas personas que estos años atrás ya las habían disfrutado, Edu, ahora porque fíjate, la tarjeta municipal nos va a servir para ellos, pero yo tengo compañeros que han disfrutado de pueblos de ese entorno, como decimos, maravilloso, de piscinas más tranquilas, de un ambiente tanto para niños como para adultos. He tenido de todo, ¿eh? Familias que iban enteras compañeros que iban solamente ellos. Y mira, pues ahora con esto es un pasito más para lo que estás contando, para ver si aportamos y disfrutamos de todo nuestro territorio. Que oye, ya que no es tan grande como pasa en otras provincias, pues lo podemos recorrer y decir, oh, mira, hoy vamos a esto, hoy lo otro. Y la de rincones que disfrutamos y que luego vamos conociendo, que a veces tenemos algunos pues un poquito más dejados, ¿eh? Y tenemos tesoros siempre... en Álava.
Pero siempre teniendo cuidado con el COVID, que ya sabemos que tenemos cifras muy altas, muy altas.
Es como otra ola que no estamos, dicen, contabilizando como otra ola, pero hay otra ola, grande ahora. Sí,
claro,
sí.
Pensemos que en una semana hay 69 ingresados más por COVID en los hospitales.
Y 3 o 4 muertes al día en Euskadi por COVID.
Entonces, o sea, ha subido un 20% el número de ingresados.
Sí.
Estamos contando en el sistema 5.000 positivos, 5.500 positivos en una semana, y eso que no se cuentan todos, porque
ya
no todo el mundo se hace las pruebas.
¿Qué va? Sí, ya estamos conociendo a un montón de personas que saben ellos que son positivos y nadie más, y no se contabiliza, efectivamente, y porque, por suerte, pues lo pasan como un catarro, como una gripe, y sin más. Lo malo son las personas que no. Y las muertes, como decimos, sobre todo las muertes, los fallecimientos que continúan. Y
sí,
no solo de personas
pasada,
muy mayores, que también
tiene
su importancia, todas tienen la misma importancia de todos,
claro.
Sí.
Esta semana pasada 30 fallecidos. Entonces,
tenemos ya el dato, entonces, ¿no, Eduardo? ¿Tienes ya el dato de hoy?
Tengo.
Ha aumentado.
9 más que la semana anterior, hemos pasado 21 a 30.
Así que tenemos ya el dato que nos ofrece Eduardo Inclán, fíjate, en directo, de 30. Es una pena,
y
sí.
Y afortunadamente las vacunas están haciendo su labor y de los ingresados, de todos los ingresados que hay, que hemos dicho que eran 410,
¿sí?
solo 12 están en UCI. Entonces son ingresados leves.
Sí.
Y por lo tanto, digamos que se ve ahí la labor que hacen las...
Y tanto.
Porque evidentemente con 400 ingresados antes de las vacunas eran 150 en la UCI.
Sí, sí, cómo estaban en las UCI, ¿eh? Cómo estaban y cómo estaban los pobres profesionales de la sanidad atendiéndonos allí. Pues fíjate qué datos también para hoy. 30 fallecidos en la última semana en Euskadi por COVID como causa directa, en fin.
Y claro, esto lo tenemos que conectar con la manifestación que hubo el sábado, pidiendo, ¿no?, por parte de los profesionales que trabajan en estos hospitales y ambulatorios, mejores medios para poder trabajar.
Hombre, por supuesto, ahí están todavía pidiendo, ¿verdad? Ahí están todavía solicitando esas mejorías que necesitan, porque llevan 2 años largos ya, 2 y medio casi, a tope, ¿no? Siempre han trabajado por nosotros muchísimo, pero en estos 2 años y pico mucho más. Así
porque no fueron pacientes, básicamente los que fueron el sábado a Bilbao a esa manifestación fueron, pues eso, médicos, enfermeras, ¿no?, todos el personal sanitario que decía, por favor, necesitamos más medios, es decir, tanto humanos, es decir, refuerzos a nivel de personal, como técnicos, necesitamos mejores, ¿no?, mejores materiales para poder trabajar, mejor, ¿no?, que no se trata de que haya una caja con guantes y con EPIs, se trata de que haya también cosas más modernas para test más actualizados, no sé, todo lo que se necesita hoy en día para estar al día cuando entra un enfermo y que se puedan hacer las pruebas lo más rápidamente posible.
Así es. Pues mira, también al hilo de todo lo que estábamos diciendo del verano, centros médicos que van a cerrar 3 horas antes, tan solo, pues me parece que era Olaguibel. Tenía por aquí otro, había 2 que iban a mantener el horario, y San Martín quizá, y los demás 3 horitas antes, a las 5 de la tarde, en vez de las 8, se va a notar, creo que se va a notar esos cierres, que muchas personas también pues estaban inquietos, ¿no?, por ello, y efectivamente, mira, Olaguibel y Olarizu. Ajustamos, Eduardo, mira, solo mantendrán su horario Olaguibel y Olarizu, los demás cerrarán a las 17 horas hasta el 22 de septiembre, se alarga ahí pues hasta que entra el otoño, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, asistencia vamos a tener, pero algunos centros pues cierran antes. Y bueno, luego mucha actividad en verano, están la organización Bizan, que nos trae jazz, que nos trae una película, La boda de Rosa, para este jueves. Empieza ya con La boda de Rosa este jueves al aire libre. Mira qué bonito, en el patio de colegio Judimende, a las 10:15 de la noche, la película La boda de Rosa, que tú y yo ya la hemos visto en el cine, ¿verdad?
Sí, Sí,
y que ahora viene al aire libre. Hoy lo que lloré yo con esa película, Eduardo, fíjate. Me gustó mucho.
Es que es una película muy 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 realista en ese sentido, muy ¿sí? muy de lo que es una familia en la que de repente las cosas empiezan a no tener control y dices, ¿pero por qué? Pues porque eso, porque necesitamos vivir de otra manera, cambiar nuestras vidas, y es una película muy de, en ese sentido, muy real, muy de estar a pie de calle.
Sí,
eso me gustaba.
Que te identificas, ¿no? Con ella.
Claro, Rosa, su hermano, su otra hermana, pues sí. Era genial. Eso. Luego, evidentemente, la historia era un poco más loca de lo habitual, porque es una película y tiene que ir todo mucho más rápido.
Se exagera un poquito más, va más rápido, efectivamente.
Pero es verdad que la relación que tenían los tres hermanos...
Sí,
era, y luego el padre, es verdad que... tu querido amigo y mentor era muy bueno.
Dices Ramón, ¿no?
Que era muy poquito.
Sí, pero es una maravilla siempre, Ramón Barea, claro.
Siempre
es una maravilla. Pues fíjate, sí, es que tuve la suerte, efectivamente, de tenerlo un tiempo como profesor y tener un profesor de esa altura. Es una suerte que a veces te caes sin buscarla. Y dices, claro. Anda, pero mira quién nos va a dar clase, ¿no?
Efectivamente, bueno, recordemos. Recordemos que el jazz va a empezar el día 12, ¿no?
Eso, del 12 al 17.
Pero podemos hacer la intro, gracias, ¿no? A estas celebraciones que vamos haciendo antes con el programa Visan.
Sí.
El día 5, en la sala Vital, en la sala de la Fundación Vital, o sea, la de Taraba, de toda la vida, a las 6 de la tarde, que tendremos eso, una presentación, ¿no? Como...
Sí, diríamos, un aperitivo.
Eso. Como un pregón, ¿no?
Eso es. Un aperitivo de jazz. Tenemos el día 30 la película, el día 5 el aperitivo de jazz, y luego el día 19 que vuelve el cine con A todo tren destino Asturias. Y
bueno, otro exitazo.
En la calle, en la pérgola de San Ancho el Sabio, también a las 10 y cuarto de la noche. Qué bonito, ¿verdad? Ahí, sí. A ver si nos hace bueno, Edu, porque, bueno, si no, pues con la chamarra puesta como estamos hoy. Nos iremos a Judimendi el día 30 y claro. Este día 19 que decimos de julio, pues a la pérgola de Sancho el Sabio a las 10 y cuarto de la noche con chamarras. Oye, un verano chulo, con fiestas en los pueblos. Estoy viendo aquí La Guardia, Treviño, Tres Puentes, Ullibarri, Arana. Tengo aquí todo el cartel, que los oyentes no se olviden de mirar todas las fiestas en Araya, en Subijana, hoy la Feria de las Moscas. Hay tantas cosas en los pueblos y en todo el territorio a la vez.
Sí, por cierto, que el Ayuntamiento de Vitoria ya ha concedido el permiso para que el día 25 de julio recuperemos el mercado de ganado.
¡Ay, mira! ¡Qué bien! Buena noticia también, para apuntar, Eduardo.
Porque vamos a recuperar nuestras viejas costumbres y el mercado de ganado que se hace en la zona de las universidades, detrás de la Renfe. Pues ya ha recibido el permiso para ir, luego ya dentro de unos días empezarán a instalar los corrales.
Estupendo.
Para la celebración, pero ya se ha dado el permiso técnico y entonces de unos pocos días empezará la instalación y podremos recuperar.
Pues una noticia estupenda. Tradición. Oye, qué bien que nos tomemos este cafetito porque nos ponemos al día con unas cosas y otras. Eduardo Inclán, un abrazo fuerte y vamos a despedirnos ya que tenemos que seguir trabajando. Dejamos el café.
Claro que sí.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.